Son las 8:05 de la mañana de este martes, 20 de marzo del 2012, y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. El equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Patricia Gil en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Como siempre, muy buenos días y esperando esta hora para dar satisfacción a la curiosidad de los oyentes sobre las noticias de hoy.
Muy bien, tanto el país como el mundo abren con la noticia del atentado que sufrieron ayer 3 niños y un rabino en un colegio judío de Francia.
Claro, esto es la noticia universal. No solo en Francia, también en toda Europa, incluso también en Estados Unidos. Por una razón. No solo ya en la tragedia de las muertes de estos, de este profesor y de estas 3 criaturas, sino porque el carácter del asesinato ha repuesto, ha recordado, ha puesto al día en la memoria colectiva de Europa y de Estados Unidos la matanza de judíos por el régimen de Hitler en lo que se conoce como el Holocausto. Fue tan brutal, fue tan negativa de la humanidad la hazaña del nazismo contra los judíos que nunca se borrará de la memoria de los pueblos. Nunca. Es normal que si en Francia, que fue uno de los países más castigados, porque Petén, el régimen de Vichy, colaborador de Hitler, tuvo una actitud miserable, porque entregó y mandó a los campos de exterminio a miles y miles de judíos residentes en Francia y franceses, de padre y de madre y de nacionalidad. Incluso la mayoría de ellos sin practicar la religión judía. Eso no se puede olvidar nunca. Esa es la razón por la cual yo me alegro, y nosotros todos, las personas humanitarias, deben alegrarse de la reacción de Francia ante la tragedia cometida en el colegio de Toulouse. No solo la actitud de Sarkozy y la actitud de Hollande, sino que incluso hasta Marine Le Pen, la hija del fundador del partido nacionalista y de extrema derecha francés, están verdaderamente concernidos por este recuerdo que retrotrae a los años del horror nazi. No se trata solo de tener unos días de duelo, como tiene Francia en todos los colegios, en todos los sitios públicos, no solo días de duelo por la muerte de unos niños, que siempre son motivos de pena superior cuando son asesinatos de personas adultas, porque es cegar la vida en la apenas naciendo, sino porque recae sobre el tema la mala conciencia del mundo que toleró la matanza de judíos en campos de exterminio. Esa es la razón por la cual hoy este medio de comunicación está triste y se solidariza, pero al 100% sin reserva alguna, con el sufrimiento de los judíos y de los herederos de los judíos, si es que tuvieron herederos familiares, desde luego, que murieron en los campos de concentración nazi. Veamos, ¿qué otra noticia hay después de esta?
La quita de la deuda griega supone pérdidas finales del 78,5% para los inversores.
Bien, la tragedia anterior, que es una tragedia de la vida, se une a una tragedia que no es de la vida, que es la del dinero, la de la fortuna, la del bienestar, la de la buena administración de los asuntos económicos. La que evita o la lucha contra la pobreza se manifiesta en Grecia. Al final, después de haber aceptado los bancos extranjeros acreedores de Grecia una quita del 50%, al convertirse esta quita en una adquisición de nuevos bonos del Tesoro, ha resultado al final que la quita definitiva que afecta a los acreedores de la deuda griega representa una pérdida para los acreedores del 78,5% del capital prestado a Grecia. El valor de los bonos nuevos que han tenido que comprar, sustituir por los antiguos, ya implica una reducción del valor nominal al 21,5%, que es la cantidad que han de abonar las compañías de seguro, que serán las más afectadas por esta pérdida tan enorme. España también está afectada, ya lo dijimos otra vez, en una medida menor, pero también afectada de manera seria por esta pérdida por el rescate de Grecia. Bien, luego continuamos con qué noticia para comentar.
El País recoge: el ejército del Assad y los rebeldes combaten en las calles de Damasco. Y más abajo, Siria multiplica por 6 sus compras en armas y su principal proveedor es Rusia.
Sí. La situación en Siria no mejora. En primer lugar, porque se extienden los combates y después de haber asolado, destruido la ciudad de Homs y de haber conquistado la que está en la frontera con Turquía, cerca de Turquía, ahora los combates se han extendido en Damasco y en el centro de Damasco, puesto que ahora están afectando al barrio donde está situada la ciudad universitaria, un barrio de clase media alta, no de residencias, sino de viviendas confortables, que donde está reproduciéndose otra vez ahí como episodios de guerra civil. También en Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria, también se reproducen los combates, los mortandad, los asesinatos, y esto está provocando una verdadera huida en masa hacia Turquía. Hay al menos, según los datos facilitados, no solo del lado de Siria y de la Cruz Roja, sino de Turquía, de aproximadamente 100 mujeres y niños diarios que pasan la frontera Rusia. Y la Cruz Roja está ayudando activamente, hasta el punto que la Cruz Roja, en la visita que ha hecho a Moscú, ha llegado a convencer a Rusia de que se pronuncien, y se han pronunciado en un comunicado conjunto y por separado, lo hicieron junto y luego por separado, de que el gobierno sirio conceda al menos 2 horas diarias para retirar a los heridos, enterrar a los muertos y sanear las obras urgentes para evitar las epidemias y el caos absoluto. Bien, a ver qué.
El País dice: la provincia argentina de Neuquén retira 2 explotaciones petroleras a Repsol.
Muy bien. Sí, esto para los que comentaristas españoles y el ministro Soria, que llegaban a celebrar que las expropiaciones de la filial de Repsol, la YPF, eran menos graves que antes porque ahora estaba en manos del gobernador y no de la presidenta, parece mentira. Sigo diciéndolo todos los días: ¿cómo puede ser tan ingenuo, mejor dicho, tan idiotas? ¿Cómo es posible que crean que han mejorado cuando ya tienen la tercera expropiación en marcha en la provincia de Neuquén? Claro que también es el gobernador, junto con el gobernador de Chubut y de Santa Cruz en la Patagonia. Pero claro, pero están instigados, están dirigidos, están favorecidos por la presidenta, Cristina. ¿Cómo es posible que no se den cuenta que la presidenta, Cristina Kirchner, está acosada? Primero, porque la inflación está alcanzando el 20%. Segundo, porque hay un escándalo de corrupción del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou. Luego, porque el accidente de tren que ha costado esa vida y ese espanto en el centro de Buenos Aires ha sido fatalmente explicado, gestionado y explicado. Todas esas circunstancias están acorralando. Más luego, la crisis con las Malvinas, que están aislando a la población argentina de visitar esas islas y de mantener unas relaciones normales con el Reino Unido. Todas esas circunstancias empujan a la presidenta Cristina, la empujan a nacionalizar los pozos de petróleo que están explotados por la filial de Repsol, para, por razones, entre otras, razones demagógicas, porque no creo que Argentina esté en condiciones de producir en mejores condiciones económicas la explotación de los pozos que está expropiando. Porque lo expropia porque dice que no han hecho las inversiones necesarias, que no sacan la producción estipulada. Bueno, pues cuando los expropien, que lo tienen expropiados, cuando ellos lo pongan, veréis y veremos cómo lo hacen peor que la filial de Repsol. Esos son pretextos. No hay ninguna razón objetiva para expropiar. Hay razón política. Muy bien, que la digan. Y pueden expropiar, están en su derecho. Pero no es porque esté mal explotada Repsol. Bien, Cristina.
Detenidos 16 jueces en Italia por recibir sueldos de la Camorra en la región de Nápoles.
Bueno, esto no es que sea un mal endémico de Italia, que lo es. Y para eso tengo que recordar cosas olvidadas. Y hoy que incluso en España nunca han sido sabidas, salvo por los curiosos que han seguido la evolución de las mafias en Italia. Durante la Guerra Mundial, cuando el desembarco de las tropas de Estados Unidos en Sicilia y el paso difícil de Sicilia al continente, fueron eficazmente ayudadas por grupos mafiosos que luego exigieron su pago y han obtenido esa especie de leyenda de que Italia no puede ser gobernada sin la colaboración de las mafias. Leyenda que llevó incluso a hombres como Andreotti a tener relaciones sospechosas que le costaron su carrera política. Aquí, ahora el asunto es bastante claro. En Nápoles, la policía antimafia ha detenido a 16 jueces del sistema tributario, jueces de la tributación, porque estaban en las nóminas de la Camorra. Así, esos jueces tenían el sueldo del Estado y el sueldo de la Camorra. Han sido 16 jueces junto con un arresto masivo de 60 personas más de todas las clases sociales, abogados, ingenieros, gente influyente, que también han sido arrestados junto con los jueces. Y además se han podido incautar de la policía italiana de cerca de 1.000 millones de euros, se han incautado pertenecientes de todo tipo, bienes inmuebles, mobiliario, valores, obras de arte, que han podido ser incautados a estas personas que han sido detenidas en esa operación importantísima contra la Camorra. Veamos otras noticias. Patricia.
12 policías mexicanos muertos y 10 jóvenes decapitados en Guerrero.
Bueno, esta es otra atrocidad. Claro, estamos hoy con bastantes noticias atroces. Bien, en México se sabe que hay poco respeto por la vida humana, pero en concreto hay determinadas zonas donde los asesinatos exceden con mucho de la media nacional en México. Y ahora aquí se trata en el estado de Guerrero, que hay que indicar que en ese estado hay tal vez el cultivo mayor de la amapola, en esa zona, en la zona de los pueblos de Altamirano, que como sabéis es el ingrediente para la fabricación de droga, que procede del Amazonas, de la amapola. Pues ahí han aparecido 12 policías murieron cuando estaban persiguiendo, porque han muerto 6 más 6, no 12 de golpe. Unos murieron 6 y otros 6 cuando estaban persiguiendo, averiguando quién habían sido los asesinos de 10 jóvenes decapitados, cortados la cabeza, donde allí en Guerrero, donde primero aparecieron las cabezas y los cuerpos, no sé si han sido ya encontrados. Pero cuando se leo esta noticia en la internet, no estaban, los cuerpos no estaban aún encontrados. La situación de México siempre es alarmante por la enorme cantidad de crímenes y de asesinatos que se producen al año, que creo, aunque no tengo la estadística en la mano, que no hay ningún país suramericano que alcance estas dramáticas proporciones. En fin, Patricia, sigamos a ver si encontramos una noticia que no sea tan horrible.
El régimen cubano libera a las 70 activistas de las Damas Blancos, de las Damas de Blanco, detenidas el domingo.
Bien, esta noticia es más agradable. Si las Damas de Blanco, sabéis que son unas mujeres católicas que al asistir a la misa los domingos luego se manifiestan por las calles reivindicando pues liberación de presos y mayores libertades ante la próxima visita del Papa. Pues bien, hace muy poco, como acaba de decir Patricia, fueron detenidas y ayer fueron liberadas. Desde luego, estas ocupan la iglesia Caridad, y de ellas había 13 ocupantes en la iglesia, que ha sentado mal en ambientes de oposición liberales que el propio obispo al que corresponde esa parroquia haya pedido a las autoridades cubanas que desalojen a las damas que están allí refugiadas. La razón que es evidente, ante la visita del Papa no quieren provocar ninguna situación que pueda ser atribuida a la influencia de la visita del Papa, ninguna situación que sea negativa para el régimen de Cuba, y por eso han pedido que los han pedido, la propia iglesia ha pedido al régimen cubano que libera a la iglesia de las personas que están detenidas. Pero ha producido una gran decepción entre muchos católicos que están poniendo unas exageradas esperanzas en la visita del Papa, olvidando que este Papa no es Juan XXIII, que este es otra cosa. Bien, claro que querrá, pero es mucho más prudente, es más intelectual, estará sopesando todos los pros y los contras de su visita, y en esos pros están más los efectos sobre la religión católica de su visita que los efectos políticos liberadores del régimen cubano, que desde luego hay que descartar de momento. Bien, seguimos.
En economía, El País recoge: España se queda en minoría al defender las ayudas de pesca. La mayoría de los países de la Unión Europea aboga por reducir o suprimir los fondos.
Ah, sí, esta noticia. Bueno, claro, España tiene una posición muy débil ante la Unión Europea y se va a ver en el futuro. En el futuro se va a ver que la influencia de España va a ir disminuyendo por dos razones. Una es por el escandaloso tipo de gobierno que tuvo el PSOE con Zapatero, que ha puesto a España en una situación imposible ante la Unión Europea. Pero la segunda también es la chulería de Rajoy de haber acordado lo que acordó sobre el déficit sin consultar y sin intentar que hubiera antes previamente un acuerdo con la Unión Europea. Esto se va a pagar y estamos empezándolo a ver en muchos rasgos y aspectos de la colaboración de la Unión Europea con España. En primer lugar, la reducción de la ayuda de la Unión Europea a la pesca. Esto es catastrófico porque coincide en un momento terrible para España, para los pescadores, por las decisiones de Marruecos, y que el ministro Cañete, que también no es solo la pesca, sino también la agricultura, se ve, tiene conocimiento, pero no tiene suficiente carácter para mantener ante la Unión Europea una política de mayor firmeza, mayor vigor. Es verdad que no depende de él, pero también depende mucho de su carácter, que no es muy fuerte. La reducción de la ayuda a la pesca van a ser muy importantes. Para España un tercio, nada menos que 412 millones de euros. Y esto se va a hacer notar en el sector pesquero, porque va a haber disminuido su renta, y la crisis que hay ya de por sí en Barbate, en otros puertos de Andalucía, se va a extender también a los centros de pesca de gallegos y de otras partes de España. Así que la noticia va a ser desagradable y no hay buenas perspectivas. No creo que Cañete vaya a mejorar esta situación. Pero ya que estamos en este momento hablando de la pesca, aunque no sé si Patricia nos dirá si viene recogido en la prensa o no después, ahora sí que conviene que yo recuerde que la UE ha pedido de manera bastante exigente a España que ponga en marcha el resto de las desaladoras que aún no funcionan. La política de desalinización del agua seguida por el gobierno socialista, el plan de Cristina Narbona de 2004, ha sido un completo fracaso. Es decir, como dice el propio Cañete, es verdad, dice que ha sido un fracaso estrepitoso. Es cierto. No solo porque de los 1.600 millones que ya se van invertidos faltan otros tantos, bueno, por lo menos 1.000, para ponerle en marcha las 51 que se iniciaron, y de esas solamente están en marcha 17, que implica solo un 16%. Y el plan de Cristina Narbona de 2004 se refería a 51 instalaciones que requerían además que requieren ahora una ayuda suplementaria para terminar de 762 millones. Y se tiene ya la impresión y la seguridad, no solo que no se van a construir, sino que no hay ánimo de llevar a cabo esa construcción. Porque los planes de Narbona fueron verdaderamente erróneos. Parece también, como siempre, mentira la torpeza de los dirigentes políticos. Porque se planeó un consumo de agua proporcionado en el caso de que la burbuja inmobiliaria hubiera seguido creciendo. Entonces, claro, se hubiera necesitado más agua para abastecer el consumo de los habitantes en las nuevas construcciones, en las nuevas poblaciones. Pero todo eso ha quedado paralizado. Por tanto, ahora no hay interés ninguno en terminar de la instalación de las deshidratadoras. Con lo cual, se va a producir la ruina de que no se entrarán en funcionamiento las que faltan por hacer y no se terminarán de hacer las desaladoras. La tragedia se ve clarísimo de estos malos gestión de recursos que deberían provocar exigencias judiciales, denuncias de los particulares por el fracaso, por la desidia, por la torpeza en cómo se han llevado estos planes de deshidratación de agua salada, que la mayor de todas las instalaciones, la correspondiente a Torre Vieja, en Alicante, pues nada, incluso funcionando bien, va a tener un costo de 1 euro con 1 céntimo por metro cúbico, siendo así que en todo el resto de España, y lo normal es que el costo no sea superior al 0,3 céntimos de euro. Con esto se comprende que se haga imposible el funcionamiento. Y esto es una catástrofe, que hay que exigir responsabilidades al gobierno, puesto que son todos solidarios, al gobierno solidarios con el plan de Cristina Narbona. Es, desde luego, así se comprende. ¿Por qué ahora tiene prisa el gobierno del PP en pedir adelantos de 5.500 millones... por la sequía? Pues claro, pero una de las causas de que se tenga que pedir auxilio a Europa para combatir la sequía es el fracaso de los planes del gobierno anterior socialista para desalinizar el agua. Creo que en este momento podemos dar paso a la publicidad antes de pasar a otro bloque de noticias.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Tus ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos. Óptica Kepler, tecnología de última generación, examen visual, tensión ocular, lentes progresivas, lentes de contacto, baja visión, todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno, 106, esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos, con tus ojos.
El nuevo Hospital Público Rey Juan Carlos de Móstoles abrirá sus puertas el 22 de marzo, con habitaciones individuales y los mejores equipamientos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general, cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid, Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6, teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.
Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
Asómate con nosotros cada mañana a Ventana Deportiva. De lunes a viernes, de 12 a 1, no te pierdas el repaso a la actualidad deportiva con el entretenimiento que buscas en una nueva forma de contar los deportes. Asómate cada mañana en Libertad Deportes a Ventana Deportiva. Escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:33 de la mañana y continuamos aquí en Radio Libertad Constituyente y seguimos con el análisis de las noticias de la prensa. Uh-huh. Conmoción en Uruguay por los casos de eutanasia. Uno de los tres enfermeros detenidos confesó que mató a los pacientes por piedad.
Sí, llegó a decir la terrible frase: me creí Dios. Está claro, son dos enfermeros acusados de matar a 16 pacientes. Ellos han dicho, sus abogados dicen en Uruguay, sus abogados dicen que es por piedad, pero está probado que una al menos de las pacientes había sido ya dado de alta. El procedimiento es muy conocido, era inyectar en la circulación profunda, inyectar bien aire o bien morfina. El asunto es tan macabro y tan desagradable que aquí no vamos más a comentarlo, porque además tenemos una sección en radio en los viernes donde hacemos análisis de bioética para asuntos de esto y también de la eutanasia, en donde participa el magistrado García de Paredes, el académico Dalmacio Negro y el arquitecto Fernández Isla, y ahí analizaremos este asunto con mayor detención. Por eso, Cristina, pasemos ahora a, por ejemplo, aún no sé si los periódicos lo recogen, que la esposa del dictador sirio, que se llama Asma, tiene una verdadera influencia en el el régimen y las medidas de orden político que se toman en su país, no sé por qué ella misma dice soy el verdadero dictador, sino porque está probado que ella misma, conjunto con su marido, lo pasan muy bien celebrando y los asuntos de la represión, y llegan a calificar, el propio dictador llega a calificar de basura las medidas que ha tomado de reforma para intentar disminuir la protesta contra su régimen y contra esa reforma de basura, bromeando incluso con las victorias que han obtenido sobre la población de Homs. Además, parece que este hombre está predispuesto y predestinado a ser manejado por las mujeres, porque aparte de la influencia indudable que se ve que tiene su mujer, que se llama Asma, hay otra consejera, no recuerdo el nombre, su apellido es Ali, en la que le dice todos los nombramientos que tiene que hacer y la gente que tiene que cesar, y generalmente lo obedece todos. Así es, su nombre, que parece muy fuerte hacia afuera porque es la frialdad lo que le distingue, pero muy débil doméstico, pues que parece manejado por dos mujeres. Bien.
Ronnie se presenta como favorito en Illinois, en las elecciones de Norteamérica.
Sí. Después de las elecciones de Puerto Rico, donde cometió el error Santorum de perder allí un tiempo que necesitaba para haberlo destinado a su propaganda en Illinois, Ronnie, el candidato mejor situado en la carrera hacia la candidatura republicana para la presidencia, ahora Illinois es una plaza importantísima porque son 62 compromisarios los que tiene, y ahí parece que está perdido Santorum. Desde luego, aunque esa es la casa, el feudo de Obama, Romney tiene ahí una clara posición de favorito, y el que va a ganar casi con toda certeza, y si gana con las diferencias que se espera de Santorum, puede ser que sea ya definitiva la victoria de Romney. Santorum se ha ido buscando símbolos que le favorezcan su candidatura, se fue para preparar la campaña en Illinois, se fue a Gettysburg, porque este es un sitio que es simbólico para los Estados Unidos, porque fue la batalla decisiva que decidió la guerra de la independencia, y en cuyo honor en memoria de esa batalla Lincoln pronunció el célebre discurso donde dijo la frase tonta, que no significa nada, una frase falsa, pero muy llamativa, que ha quedado en toda la gente que lo repite, la gente ignorante, la que no sabe de política, tanto en Estados Unidos como Europa, repite esta frase que dice que la democracia es el régimen, o el régimen de poder, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Veamos qué tontería más grande. Todo sistema, la democracia no. La democracia y las dictaduras son siempre sistemas de poder del pueblo, porque el objeto dominado es el pueblo siempre. Para el pueblo, es evidente que se gobierna para el pueblo, bien o mal, eso no significa. Lo único que podría ser signo de democracia es que el gobierno fuera por el pueblo. Pero en este caso no hay ningún, desde que desapareció la democracia directa ateniense y la antigüedad, no hay ninguna democracia que se realice por el pueblo. Se hace por los representantes del pueblo, que es cosa muy distinta. Por eso recuerdo ahora la estupidez de esa frase de Lincoln, como tan estúpida como la de Lord Acton, cuando repiten todos los ignorantes, que hablan en la televisión y en los periódicos, cuando se habla de la corrupción, dice, sí, es que el poder corrompe, y cuando es absoluto, corrompe absolutamente. Vaya estupidez. Pues sí, que para eso merecía la pena que hablaran. Bien, pues seguimos ahora con otra noticia.
El Mundo recoge, Hugo Chávez alerta de un supuesto plan de atentado al candidato de la oposición, Enrique Capriles.
Ahí tiene razón Chávez. Se le está acusando de que el atentado está organizando por él. Eso es ridículo y falso, eso no es verdad, no es creíble, no es verosímil. Chávez ha alertado sobre ha descubierto su policía un plan de atentado contra el candidato a la presidencia, señor Capriles. creo que se llama Enrique, y hace bien, él ha alertado, ha avisado que puede producirse esto para proteger su vida. Eso más bien merece un elogio hacia Chávez. Yo desde luego se lo hago. Seguimos.
Corea del Norte invita a los inspectores nucleares de la ONU, el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
Otra buena noticia. Esto confirma que Corea del Norte tiene la intención de cumplir los acuerdos a los que llegó con Estados Unidos en suelo chino y en presencia del gobierno chino, de invitar, de permitir que los inspectores de la energía nuclear visitaran las instalaciones de Corea del Norte y de la instalación también de los misiles a larga distancia de la producción, para desacelerar el proceso de marcha hacia la energía nuclear. Y esto es un motivo de satisfacción, porque está confirmando que Corea del Norte está dispuesta a cumplir lo prometido a Estados Unidos a cambio de recibir alimentos, y obedece también a la necesidad que tiene el régimen interno del sucesor de Kim de asentar su poder en un momento difícil que es la sucesión.
Bruselas prohíbe la fusión entre las bolsas de Nueva York y Frankfurt.
Bien, esto quizás esté bien esta noticia. Sí, creo que sí, pero en fin, no tengo los conocimientos exactos para poder pronunciarme. Pero en principio sí parece que está bien que la Unidad Europea haya prohibido la fusión de la bolsa de Frankfurt con la de Nueva York, porque hubieran creado las dos ya no ya una posición dominante en el mercado bursátil, sino un verdadero monopolio, con lo cual me parece correcta la decisión de Bruselas. Luego también habrá visto quizá que Cristina, que Modis ha hecho un comunicado sobre España. ¿Lo tienes en la prensa? Sí. ¿Qué dice?
Modis concluye que España necesita ajustes fiscales sustanciales este año, y la agencia de calificación mantiene la nota de A3 con perspectiva negativa para la deuda soberana del país.
Pues no hago comentario, porque la has dicho tan claramente y no hay, eso por sí solo ya se ve lo que significa. Para terminar este segundo bloque y pasar ya a los españoles, quiero hacer una breve referencia a lo que va a suceder, o lo que puede suceder en Egipto tras la muerte del patriarca Shenouda III. Porque ya ayer hablamos del origen del cristianismo copto, de cuáles son las diferencias con la religión católica, tan pequeñísimas diferencias, pero ahora conviene hablar de cuáles son las consecuencias políticas de la muerte del patriarca, que para los coptos egipcios es una figura paternal muy parecida a la que para los católicos occidentales representó la figura del Papa Juan XXIII. Shenouda, después de haber estado muchos años en el desierto, llegó a un acuerdo con Mubarak, que lo trató bien, en cambio se llevó muy mal con Abdul el Sadar, el anterior presidente de Egipto, pero con este lo ha tratado bien, pero parece ser a cambio de dos compromisos que hoy no parecen claros de ser aceptados por los coptos. Uno, que no construir iglesias coptas. Dos, que los coptos no pueden aspirar a participar en altos cargos políticos, altos cargos militares o altos cargos profesionales, lo cual sí hay un descontento de, como es natural, en los cristianos coptos, que quieren tener condiciones de igualdad con los ciudadanos islamitas, que hoy no existe. Y eso va a caracterizar los años siguientes a la muerte de Shenouda III. Con esto creo que podemos pasar, sin necesidad de publicidad, para que no nos coja el toro del tiempo, pues podemos pasar a las noticias estrictamente internas referentes a España. Cristina.
Montoro pide explicaciones a los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago de proveedores sobre un catálogo de 23 medidas de gastos e ingresos, donde se prevé que se puedan despedir a trabajadores municipales o rebajarles el sueldo para sanear sus cuentas.
La noticia la has descrito tan bien que ya no necesito yo explicarla, salvo decir que es la condición que pone el gobierno a esos ayuntamientos que se han acogido a esta facilidad de la entrega de dinero para pago de proveedores, para que comprobar el gobierno si están los ayuntamientos despidiendo cargos de confianza, si están reduciendo gastos suntuarios, qué están haciendo para ayudar a cumplir el déficit que le han prometido, que han prometido los ayuntamientos de cumplir, ¿no?, que el gobierno les ha impuesto. Por tanto, ya pasamos a otra noticia, porque esa no requiere más explicación, pero que yo alabo, y este medio apoya, la exigencia del gobierno a los municipios de que reduzcan sus gastos superfluos. Los ayuntamientos que se han acogido a este plan son un poquito más de 4.600, es decir, más de la mitad. ¿Qué otra noticia?
El País recoge: Rajoy y Cascos libran un duelo personal por el control de la derecha en Asturias.
Bien, ahí yo creo que puede ser un fracaso de Cascos. Creo que se estimó demasiado a sí mismo cuando, por no contar con el apoyo del PP y del PSOE a los presupuestos que él presentaba como presidente de la autonomía de Asturias, ha convocado nuevas elecciones, pensando sin duda que iba a volver a ganarlas. Y ya lo que es seguro es que no las va a ganar, porque las encuestas están bastante claras. Va a obtener el segundo puesto, el PP va a salir en primer lugar. Y aunque el PSOE puede estar delante de Cascos, sin embargo, la coalición de Rajoy y Cascos daría mayoría absoluta. Pero no, hoy está difícil, que parece difícil el pacto de Rajoy y Cascos. Sin embargo, la realidad del poder es tan grande que unos y otros se plegarán a ponerse de acuerdo y a llegar a un acuerdo para que no gobierne el PSOE. Por tanto, esto es este duelo de Asturias por la derecha, pues sí, es por el control de la derecha, pero en realidad es por el control del gobierno. Porque el PP, es curioso que en todo este tiempo, desde que empezó la transición hasta hoy, solo ha gobernado 2 años y medio, entre 1995 y 98, en el país asturiano. Y en las encuestas actuales, el 22% se le da a Cascos, cuando antes, en las primeras, cuando ganó, tuvo el 29,75%. Después está bien colocado el socialista Javier Fernández para obtener la segunda plaza detrás del PP. Bien, y yo creo que ya podemos pasar al grueso de la noticia española, que debe ser Cádiz, supongo yo.
Sí. El Mundo es, comenta: el hallazgo de la traducción de la Constitución de los Estados Unidos de 1811 prueba la influencia del texto norteamericano en la PEPA.
Eso no es verdad. Ahí se ve la ligereza de los periódicos. Claro que se ha descubierto, por un buen historiador, ha descubierto que existe una traducción de la Constitución española, no, perdón, de la Constitución de Estados Unidos, una traducción al español, y que la fecha de esa traducción es de 1811, lo cual demuestra que hubo la posibilidad de que alguno de los diputados que asistieron a Cádiz, en las Cortes de Cádiz, pudo haberla leído. Pero no hay seguridad ninguna de que nadie la leyera. Al menos no se refleja para nada la redacción de la Constitución de Estados Unidos, no se refleja para nada en las actas de las reuniones de las Cortes de Cádiz. Si ese se confunde, una cosa es la posibilidad de que alguien la lea y otro creer que ha tenido influencia. De ninguna manera, no ha tenido ninguna influencia. Además, si hubiera tenido influencia, se sabe que la Constitución de Estados Unidos son apenas 2 folios, 3 folios, no es nada, porque es verdad, eso sí sabían lo que estaban haciendo. Una Constitución no puede tener más que normas obligatorias, no declaraciones como los españoles serán justos y benéficos. Eso es una tontería, eso no puede ser jamás una norma constitucional, porque no es una norma, no es una ley, no tiene carácter jurídico. Y por eso yo estoy seguro que no hubo, que ninguno de los diputados leyó esa traducción, y si la leyó, no la manifestó. El contenido de la Constitución americana no se manifestó en las discusiones de las Cortes de Cádiz. Pero en cambio sí que resulta un poco ridículo que una Constitución hecha por los estadounidenses contra la monarquía inglesa, para no tener un régimen monárquico, para dotarse de una república, esté en España siendo celebrada con unas palabras tan ridículas como cínicas del propio rey, y no digamos de los diputados que están celebrando, como si fuera la Constitución americana republicana, una Constitución monárquica que el rey nunca respetó, y que incluso cuando dijo caminemos todos juntos, yo el primero, por la senda constitucional, estaba engañando. Fernando VII fue de verdad uno de los reyes más nefastos para la historia de la historia española, y resulta muy ridículo que aparezca la figura del rey allí alabando y todo el mundo otra vez aplaudiéndolo. Desde que está un Targaryen en los tribunales han crecido los aplausos a Juan Carlos I. Es decir, que ya sabemos que se aplaudirá el día que Urdangarín está en la cárcel. Los aplausos a Juan Carlos van a llegar al medio mundo, a medio mundo. Si, para apoyar a Juan Carlos no hay más que meter en la cárcel a un Targaryen, y si ya fuera la princesa, no digamos. Entonces a Juan Carlos primero sería subido a los altares de Cádiz y de Madrid y de toda España. Así es de cobarde la clase política y la clase dirigente española. Dan la cara, ¿para qué? Para justificar, es que no sabía lo de un Targaryen, es que todos los que la han pagado eran ignorantes. Pero mañana se va a ver además ya el primer juicio en Baleares contra Matas por el dinero público de los contribuyentes que pagamos todos para que sus discursos los redactara el periodista alemán. Mañana veremos a ver, porque va a ser el antecedente de lo que va a venir después. Bien.
El gobierno corta el crédito a las inmobiliarias para que vendan pisos. El Ejecutivo busca favorecer las ventas tras el fracaso de los incentivos al alquiler.
Pues también. Claro, cuando lees bien, me dispensa a mí de hablar. Por lo menos hablar poco. Es un castigo, de verdad, a las inmobiliarias. Pero porque les impide ya el paso al crédito ICO, porque las considera culpables de no haber rebajado más el precio de venta de los pisos. Y ellos, como lo que querían es recibir dinero para como alquiler, pues ya el gobierno ha dicho no, ya no hay más dinero para alquiler. O vendáis más barato, nosotros no damos el piso. Pero claro, no lo han quitado del todo, ¿eh? Porque lo que han recibido es dos terceras partes de 3.000 que daban antes, 1.000 millones, a 1.000 millones de euros. Seguimos con Pascual Sala, tal vez, porque yo no sé si Pascual Sala viene, sí. Los periódicos recogen la noticia.
Sí.
Ah, sí, esto sí. Pascual Sala, a quien yo ya lo he dicho varias veces y lo seguiré repitiendo, califiqué hace años como el Lord Canciller del Crimen, cuando protegió a Felipe González y a todos los implicados en los crímenes de Estado, pues este Pascual Sala ha informado a la prensa que el Tribunal Constitucional va a resolver antes los recursos sobre Sortu y Parot, es decir, para que los que piden que se declare ilegal a Sortu y los que Parot se pronuncian contra la acumulación de penas, Pascual Sala ha anunciado que esa sentencia se va a dictar antes que el recurso contra la interrupción del embarazo o el aborto, que solamente se espera que se haga, ha dicho el propio Pascual Sala, que no se espera antes del otoño. Con lo que pasamos a la Canarias.
Sí. Canarias teme el impacto en el turismo de la búsqueda de petróleo en sus aguas. Bien. Ya que, bueno, el viernes el gobierno aprobó las prospecciones.
Sí. Bien, esta aprobación del gobierno ha ocasionado una de las mayores reacciones de protesta que se conocen respecto a la política energética en el mundo. Porque no solo es Canarias, no solo es los cabildos de Lanzarote, Fuerteventura, sino que el propio responsable máximo de las Islas Canarias se oponen a la decisión del gobierno, no queriendo que en Canarias se proceda a la investigación y extracción de petróleo en el mar, porque los pozos concedidos a 60 kilómetros de la costa, si empieza a ser extraído, no solo existe el peligro de del petróleo derramado que produce tantísimos daños, como se ha visto en el Golfo de México y como se vio también en la crisis brutal de la British Petroleum en Estados Unidos, sino que, y ahora también recientemente frente a las costas de Río Janeiro en Brasil, sino que se ha producido aquí una extraña unanimidad en protestar contra las inversiones, contra este decreto del gobierno para permitir las extracciones, porque se han producido unas uniones extrañas entre las autoridades políticas canarias, la industria hotelera, la industria también exportadora y todas las agencias de turismo, no solo de España, sino de Alemania, que es la principal fuente de turismo hacia las Islas Canarias, pues también los periódicos alemanes se hacen eco del desastre que sería para Canarias que se concediera y se instalaran allí pozos o investigaciones y extracción en pozos petrolíferos. Esto indica el grado de corrupción que hay, porque en el fondo aquí no se trata de luchar contra el petróleo. No, están de acuerdo que en otros sitios se haga, lo que no quieren es que se haga en Canarias. Y del mismo modo que en Canarias se oponen a la política de Soria, que es Canaria además, también en Valencia sucede lo mismo, porque Rita Barberá se opone también a que enfrente de la costa valenciana se hagan prospecciones de petróleo. Y ahí, alrededor de todo esto, se unen los intereses de los ecologistas, los de los sectores hoteleros y los de los viajes turísticos, líneas aéreas. Ahí hay un conjunto de intereses que es verdad que de momento producen más que el petróleo. Pero frente a eso el gobierno alega que las prospecciones en Canarias, según las estimaciones actuales, proporcionarían el 10% del consumo de petróleo en España. Bien.
Desde este martes, el Ministerio del Interior va a reducir a más de la mitad el número de escoltas privados en Euskadi y Navarra, con lo que espera ahorrar unos 30 millones de euros en 3 meses.
Sí, es verdad. También es una buena noticia, porque ya no es necesario, no pesan amenazas personales en el País Vasco. Y al calor de esta noticia, también está bien que a Garzón también se le reduzca el número de personas. Supongo que también será la mitad, porque no sé cómo los demás. Eso no tiene más comentario que lo aprobamos, esa reducción del gasto. Con lo cual pasamos a la siguiente noticia.
España espera colocar hasta 5.500 millones en letras del Tesoro.
Sí, esto es como se hacen subastas periódicas del Banco Europeo. Pues claro, los bancos españoles están suscribiendo casi la mitad de las emisiones del Banco Europeo, los Central Europeo, la están suscribiendo los españoles, los bancos españoles. Y lo que ahora se espera es, ante la perspectiva de que Portugal empieza a sonar la posibilidad de un segundo rescate. Y ante esa perspectiva es por lo que hay optimismo en cuanto a la suscripción de las letras a 12 y 18 meses en la subasta. Pero no tiene más importancia que esta, porque no va a cambiar nada. Yo creo que con esto podemos pasar, como siempre reservo las últimas palabras, a noticias de carácter científico o artístico. Hay una que tiene mucho interés, que es que en Suecia está avanzando muchísimo la introducción del billete, del billete que ya no es de papel, sino de digital. Porque precisamente Suecia, que fue la primera a introducir en la circulación normal el billete bancario en 1661, ahora parece ser también que es la primera en retirarlo, puesto que ya está en cabeza de los países que utilizan la tarjeta de crédito o las transferencias por internet digitales, porque el estudio hecho en Suecia es que solamente se paga con moneda líquida el 3% de las transacciones, a diferencia de lo que se paga en la eurozona, que es el 9%, y en Estados Unidos, que es el 7%. Es decir, que Suecia parece estar en primera línea en la defensa de una economía sin dinero. Desde luego, esta economía de dinero tiene ventajas enormes. Por ejemplo, está probado que hay menos corrupción. Natural, porque el dinero ya no es opaco, se sabe exactamente que deja rastro y hay menos corrupción. Pero por otra parte hay también una mayor invasión del sector de la privacidad, como se dice, aunque en realidad es la vida privada, puesto que también deja rastros de cómo la influencia y la procedencia del dinero en la vida de cada gente. Otra noticia buena es que se ha descubierto un Van Gogh en un museo holandés que se llama Kreller-Müller. Y el descubrimiento es un bodegón de flores, un poquito oscuro, pero característico no de la final, sino de las primeras bodegones de personalidad que hizo Van Gogh, que las flores que reproduce son orejas de... no sé cómo... sí, las orejas de ratón, que no sé cómo se decía en español, son orejas de ratón y también las rosas, flores de rosas. Y la tercera noticia agradable va dirigida a las mujeres, puesto que se trata de una encuesta muy grande, científica, hecha por unos científicos de Canadá, en la que han hecho un test en 6.000 mujeres, de las cuales un tercio ya tenían cáncer de mama o lo habían padecido o estaba diagnosticado, y dos tercios sanas. Y se ha comprobado sin ninguna duda, con unos resultados completamente seguros, que las mamás que dieron de mamar a sus bebés al menos durante 2 meses redujeron en un 19% la posibilidad de contraer cáncer. Y desde luego, cuando este porcentaje se ha reducido a la mitad, cuando las mujeres dan de mamar por lo menos durante 2 años a su hijo. Esta noticia esperanzadora, con esa noticia termino los análisis de la prensa de hoy, con la esperanza de que los hayan ilustrado como otras veces, pero que además cada día sea más fácil para los oyentes y ellos mismos entrenándose en el análisis crítico de cada noticia, para que no crean lo que dicen los periódicos, ni las televisiones, ni las radios, sino es a través de sus propios análisis, cuando ven que es razonable, que es verosímil, pero que si una noticia no es verosímil, que no la crean, que saben que obedecen a otros intereses distintos del deber de informar.